Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Días muy complejos para la democracia peruana. Lo que hemos visto ayer ha sido un acto físico de incursión en la sede del Ministerio Público por parte de una ex fiscal de la Nación que fue destituida en un proceso impecable y que ha conseguido una resolución con 6 y no 7 miembros para que se le responga no solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, como si eso fuera posible para la Junta Nacional de Justicia. Un conjunto de ilegalidades, arbitrariedades, tiñeron la jornada de ayer, también respuesta, por supuesto, pero vamos a estar atentos porque hoy se espera que Patricia Benavides regrese con las mismas a la Fiscalía de la Nación. Mientras eso sucede, vamos haciendo el programa. Y antes de empezar, por supuesto, recordarles que hoy tenemos llamadas del público, preguntas del público, que yo voy a responder en la medida de mis posibilidades, porque créanme que hay muchas cosas que a estas alturas no sabemos. Pero antes, nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, vamos a ir poco a poco en la jornada de ayer. Una jornada realmente triste para la democracia peruana. Lo que hemos visto es triste. Vamos poco a poco para conocer los hechos. Ayer la señora Patricia Benavides entró por la fuerza al Ministerio Público. Tenemos las imágenes, por favor. Esto ha circulado ampliamente. Es la imagen de la Cámara de Seguridad. Ven cómo empujan la puerta porque no los estaban esperando ni tenían que entrar, ¿no es cierto? El personal que ven ustedes ahí de civil es personal de seguridad vestido de civil, aparentemente del Ministerio del Interior, y digo aparentemente porque no está muy claro, después vamos a ver algunas identidades, puesto por el Ministerio del Interior, pero ahí tenemos la forma en la que la señora entra al noveno piso, sin anunciarse, sin registrarse, sin pedir una cita. El que sí tenía una cita para reunirse ayer con los fiscales supremos era Tomás Aladino Gálvez, cuya reunión no se pudo concretar en medio de este laberinto. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos acá? Sube con su seguridad al despacho. Eso fue lo que informamos ayer. Estábamos al aire cuando esto sucedió. Entró por la puerta, se metió al ascensor, entró con la seguridad personal de ella. Aparentemente es personal de la Policía Nacional vestido de civil. Digo aparentemente, todavía no está clara la identidad. Algunos señalan que eran más bien civiles, contratados. Llamando la atención sobre un tema que no es menor, ¿no? ¿Quién paga todo esto? Y después iremos viendo otros gastos. Inmediatamente, por favor, lo que sí, el Ministerio Público rechazó la presencia de Patricia Benavides y los trabajadores y fiscales administrativos comenzaron a subir al noveno piso. Benavides quedó atrapada en el pasillo, no podía entrar a la oficina de Delia Espinosa porque no la dejaron entrar físicamente, quería entrar, no la dejaron entrar. Y luego comenzó a llenarse el pasillo de fiscales y trabajadores administrativos del Ministerio Público que fueron en silencio a hacer la guardia para defender a Delia Espinosa. O sea, ya la cosa, reitero, ha sido física. Increíble. Se confirmó luego en la mañana que Patricia Benavides ingresó a la fiscalía sin identificarse ni pedir audiencia, no cumplió ningún trámite. Ahí la tienen parada en el famoso pasillo con su seguridad, insistiendo con la medalla de fiscal de la Nación, que ella era la fiscal de la nación y que la usurpadora era Delia Espinosa y que tenían que sacarla. Ojo, hasta ese momento, y hay que decirlo hasta hoy, nadie ha visto una resolución firmada por 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nadie ha visto esa resolución. Patricia Benavides se autonotificó, es decir, ella envió una notificación a la fiscal de la Nación en el transcurso de estos eventos diciéndole que la tenían que reponer. La notificación la envía la Junta Nacional de Justicia, que la envió tarde ayer, después de que se había retirado la señora Patricia Benavides. Pero esa resolución, hasta donde sabemos, porque no se ha hecho pública, no tiene ni siquiera 6 firmas. Tiene la firma del presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos Patio, nada más. Ni siquiera tiene las otras firmas. Tampoco se conoce la sesión por video pública donde se delibera este asunto. No se conoce. Lo que sí se conoce es que el doctor Francisco Tábara no participó en esta votación, no porque se excusó, como ha dicho la señora Patricia Benavides, sino porque les dijo a todos que era ilícito lo que estaban haciendo. Porque la señora ha judicializado su caso. Hay un amparo interpuesto. Y lo que les dijo Francisco Tábara a todos es, constitucionalmente no podemos abocarnos a una causa pendiente de resolución. Eso es inconstitucional. Y luego, cuando fue la votación, les dijo lo mismo. No podemos abocarnos a una causa. Ustedes no pueden votar esto. No es que se excusó. No hay una excusa. Les explicó que lo que estaban haciendo era ilícito. No les importó. ¿Y qué les va a importar? Pero su rechazo a participar en estos actos causa invalidez a la declaración de nulidad. Y después vamos a regresar sobre eso. Muy bien. ¿Qué más pasó? Bueno, la señora Benavides se sentó en un sillón, tenemos la fotografía, por favor, se sacó la medalla y dijo que no se iba hasta que no la recibiera Delia Espinosa. Y Delia Espinosa le dijo que no la iba a recibir. Pero se sacó la medalla y dijo, bueno, acepto no ser fiscal de la Nación, pero por lo menos voy a ser fiscal suprema. Increíble, ¿no? Insiste, por favor, la siguiente nota. Ella insiste en que va a ocupar. ¿Les guste o no les guste? Es una resolución de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el problema, pues, que no hay tal resolución. Para que haya resolución, tienen que haber 7 votos. Hay 6. No se ha formado la resolución. El requisito esencial para que esa resolución tenga eficacia es que los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia voten todos. ¿Ok? Eso es lo que dice. ¿Quién dice eso? La ley, la Constitución habla de unanimidad, para este caso, la Ley General de Procedimientos Administrativos. Y el Tribunal Constitucional, en el caso Falconi, muy reciente, este Tribunal Constitucional, ha dicho que unanimidad es el íntegro de los miembros del colegiado. El íntegro, los 7. Ay, ay, ay. Bueno, algunas identidades. ¿Quién era el acompañante de... Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Delia, Patricia Benavides exige, han habido varias manifestaciones ayer, que deje de ejercer como fiscal de la Nación. Muy bien, ¿quién era el acompañante de la señora Benavides? Uno de los acompañantes. Esto fue identificado por el FOCO. Entró no solamente con personal de seguridad del Ministerio del Interior, sino también como este personaje. Roger Armas Sánchez es un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Tiene órdenes de servicio por 41.000 soles con la institución que dirige Josué Gutiérrez. ¿Por qué un funcionario de la Defensoría del Pueblo hace de chaleco de Patricia Benavides? Raro, ¿no? ¿O no? Y afuera, en los exteriores, estaban los otros chalecos de Patricia Benavides. La pestilencia. Sí, los que van a la puerta de mi casa a insultarme, esos son el grupo, el comando, la fuerza de choque de Patricia Benavides. La han acompañado en varias oportunidades. Tenemos, creo, por favor, ahí estamos las imágenes. Y cantaban el ritmo del chino. ¿Ah? ¿Qué tal? Cantaban el ritmo del chino. Imágenes de Epicentro TV. Y hay otras imágenes también, por favor. Si me ayudan, esas son unas. Hay otras más también, exactamente, para que les quede a todos claros. Algunos de esos sujetos han estado en la puerta de mi casa gritándome. Chancha de mierda. Ya se dan cuenta de dónde viene el asunto. No hay que ser muy perspicaz. Si no se dan cuenta, vamos a tener que explicárselos más despacito. ¿Ok? Este no es un problema legal, ¿ah? El problema legal está clarísimo. Es un problema político. Acá hay un partido, el Partido Aprista, dándole apoyo pública y notoriamente a Patricia Benavides. Apoyo que siempre tuvieron dentro del sistema de justicia y que han perdido y que necesitan retomar con Patricia Benavides. Desde el Ejecutivo, apoyo pleno, el señor primer ministro, que está sindicado como cuello blanco, que tiene tantas llamaditas con Inostrosa, ha dicho que está muy bien, que las resoluciones tienen que cumplirse. Muy bien, muy bien. Es de la lucha contra el crimen en el Poder Ejecutivo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un Congreso que tiene que garantizarle impunidad a sus miembros. Que tiene que garantizarle impunidad no solamente con la inmunidad parlamentaria, sino con la modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal. Pero pasa que varias de sus modificaciones no tienen operadores en el sistema de justicia. Y los tienen que tener. Porque si no, si les dicen, oiga, no voy a aplicar su ley por control difuso porque es inconstitucional, no avanza. Necesitan controlar el Poder Judicial. Y a través de la Fiscalía tienen un enorme control y lo tuvieron. Está probado que la señora Patricia Benavides ha cometido una serie de delitos. Ustedes dirán, ¿por qué no se investiga esos delitos y por qué esos delitos no están en un proceso penal? Porque es el Congreso el que tiene que habilitar a la Corte Suprema para que la pueda juzgar. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no lo hace. Es decir, Patricia Benavides está protegida por el Congreso, pública y notoriamente. Su caso no se ve. Hace un año está denunciada penalmente por una cantidad enorme de actividades, no solamente sus tesis falsas que nadie ha leído, sino porque activamente canjeó una resolución de archivamiento contra, a favor, digamos, de congresistas, de más de 40 congresistas, a cambio de que estos votaran la destitución e inhabilitación de Zoraida Ábalos, que hoy está repuesta como fiscal, ex fiscal de la Nación y fiscal suprema. Estamos hablando de este tipo de delitos. ¿Ok? No se le puede tocar porque el Congreso no permite que la toque. Por ahora. Y saben que el tiempo se les acaba. Ustedes van a ir a votar en 10 meses. Están contra el tiempo. De ahí la desesperación. Hay desesperaciones más concretas. Saben perfectamente que hay una sola plaza presupuestada en la Junta de Fiscales Supremos. La otra plaza está en el Jurado Nacional de Elecciones. La historia es conocida porque a Delia Espinosa le hicieron lo mismo. Y se lo hizo Patricia Benavides. ¿Quién ha sido repuesto primero? Tomás Saladino Gálvez. Patricia Benavides, ya no hay plaza para ella. Se tendrá que ir al Jurado Nacional de Elecciones, que tal vez sea algo que todos quieran, ¿eh? No descartemos. ¿Eh? Pero de nuevo, no se le puede reponer ni siquiera como fiscal suprema porque no hay unanimidad de la Junta Nacional de Justicia. Mucho menos ser fiscal de la Nación cuando esa decisión, como explicamos ayer claramente, corresponde a la Junta de Fiscales Supremos. Y ahí, a Patricia Benavides, no la van a elegir nunca, después de todas las barbaridades que ha hecho. Esta, además. Solo le quedaba un acto de fuerza. Al final, a la 1:30 de la tarde, salió por la puerta de atrás. Y luego pasaron varias cosas, pero se las voy a contar en el siguiente bloque. Ahora tengo que hacer una pausa para un anuncio de un auspiciador. El siguiente video llega gracias a Caja Huancayo, que impulsa su transformación digital con la incorporación de pagarés electrónicos en alianza con Cavali, mejorando tiempos, seguridad y confianza financiera.
Huancayo nuevamente vuelve a marcar un hito bastante importante, con 36 años de trayectoria y esta vez con los pagares electrónicos de la mano con Cavali.
Esa parte de meter la idea de tener pagares electrónicos como parte de sus servicios le ayuda a facilitarle a sus clientes a tener financiamiento de capital de trabajo.
Mire, nosotros ya hace varios años ya estábamos planificando, pero gracias a Cavali también, con la ayuda de ellos, lo hemos hecho este proyecto en menos de 90 días.
Se viene uno a corto plazo, el otorgamiento de créditos totalmente digital, ¿no? Donde el cliente ya no tiene que acercarse a la caja, basta con acceder a través de nuestros aplicativos.
Bueno, y mientras todo esto pasaba, yo me preguntaba por qué no detienen a Patricia Benavides. Está cometiendo un delito en flagrancia, usurpación de funciones, ¿ok? Yo mañana me consigo un juez que dice que soy la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? No me meto al Palacio de Buckingham a decir yo soy la reina de Inglaterra. Eso no se puede hacer. Hay procedimientos, ¿no es cierto? Quería hacerlo por la fuerza. Eso es lo que llama la atención. Cuando alguien quiere hacerlo por la fuerza es porque no tiene razón. O porque sabe que las razones no existen y que no las puede sustentar. A pesar de que Patricia Benavides ha dado entrevistas anoche diciendo que unanimidad es 6 de 7, porque el séptimo se había excusado. No. Me da pena porque engañan a muchos periodistas que no han estudiado derecho. Entonces los marean, ¿no? No, señor. Es bien clarito. Son 7 y no tiene 7 votos. Clarísimo, no tienen que aprender derecho, tienen que aprender matemáticas. 6 no es igual a 7. Facilísimo. Muy bien. La señora Delia Espinosa tuvo que salir a defenderse, por supuesto, y luego de haberse atrincherado en su oficina durante toda la mañana, lanzó este mensaje, una alerta pidiendo ayuda internacional. Veamos, por favor.
Ciudadanos, comunidad jurídica, comunidad internacional. El día de hoy, lunes 16 de junio de 2025, se está llevando a cabo un golpe a la democracia. Yo, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación, fui elegida constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el 18 de octubre de 2024, prestando juramento ante la Nación y de manera pública el 8 de noviembre del mismo año. Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país. He tomado conocimiento que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que como fiscal de la Nación, en ejercicio legal me corresponde. Por eso, hago responsable al Ministerio del Interior, institución que desde las 8 de la mañana del día de hoy debió enviar seguridad y hacerse presentes para custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad de los fiscales que trabajamos aquí. Hago responsable a las autoridades competentes frente a cualquier atentado a mi seguridad personal y de los fiscales y de los trabajadores. Me dirijo a ustedes en representación del Ministerio Público, una de las instituciones que hasta el día de hoy, al lado de la Constitución y con la ley en la mano, somos un bastión que va a seguir defendiendo la democracia, el Estado constitucional de derecho y los derechos humanos.
Ese fue el primer mensaje. Y sí, la fiscal de la Nación ha planteado un habeas corpus contra el Ministerio del Interior por quitarle la seguridad o intentar o amenazar hacerlo. Más bien, Patricia Benavides sí estaba bien rodeada de seguridad. Y ahí comienzan las dudas de por qué no se le detuvo. Para que detener a una persona en flagrancia, tú necesitas el auxilio de la policía. Efectivamente, ayer dos fiscales de prevención del delito inmediatamente hicieron el acta de lo que estaba pasando. Y la señora fiscal de la Nación ha dicho que habrá consecuencias porque se han cometido delitos. Todos eran conscientes de que se estaba cometiendo un delito en flagrancia. ¿Por qué no detuvieron a Patricia Benavides? Es algo que yo todavía no me explico. Pero veamos, por favor, el segundo mensaje ya en el pasillo. Delia Espinosa se reúne con los fiscales, con los trabajadores administrativos, les agradece su presencia y les da este mensaje.
Se han cometido delitos y habrán consecuencias. Nosotros nos vamos a seguir haciendo respetar. Quiero hacer un llamado a los líderes del Ministerio Público, quienes son los presidentes de Junta de Fiscales Superiores, los presidentes de Junta de Fiscales Provinciales, a los coordinadores de las fiscalías especializadas. Hagamos valer nuestra voz, hagamos escuchar nuestro sentir, porque lo que ha pasado hoy día no puede pasar por alto, no puede dejarse así nomás. Yo voy a tomar acciones legales, porque por eso seguimos en una democracia y en un Estado de Derecho. Por favor, espero esas voces de liderazgo, porque tenemos que hacernos respetar. Espero eso y estaremos en comunicación. Muy probablemente estaremos llamando a una vigilia, porque hoy yo no regreso a casa. Y lo anuncio, sépanlo, señores con intereses oscuros y ocultos, no me van a sacar de acá, así de simple, porque la población merece el esfuerzo de unos fiscales decentes. No me van a sacar de acá. Y estaremos. Muchas gracias a todos.
¿En qué estado está la democracia peruana como para que la fiscal de la Nación tenga que quedarse a dormir en su oficina para que no le quiten el puesto? Bueno, eso es lo que pasaba anoche. Primero hubo una vigilia, tenemos ahí la información, con velas blancas, tenemos unas imágenes, por favor, si las podemos poner, donde la señora fiscal de la Nación bajó al primer piso, al Ministerio Público, y ahí se cantó el himno nacional con fiscales y trabajadores administrativos, y luego la señora fiscal se retiró al noveno piso nuevamente y se quedó a dormir dentro de su oficina para defenderse de un ataque físico. Es decir, de gente que iba a entrar a sacarla físicamente de ahí. Yo creo que es un mensaje muy potente para todos ustedes. Ciertamente durante la tarde aparecieron grupos que apoyaban a la fiscal de la Nación, a la firme, ¿no? Pero la fiscalía está muy sola. Está muy, muy sola. La misma fiscalía se ha defendido ayer en muchos frentes, los fiscales superiores. Bueno, lo que les contaba, ¿no? Delia Espinosa pidió al Poder Judicial un habeas corpus preventivo contra la Policía Nacional, que no se le quite la seguridad y que se proteja su libertad. Y los fiscales superiores también han presentado una manifestación, un comunicado extenso, todos los fiscales superiores coordinadores rechazando toda la incursión de Patricia Benavides. No solamente los fiscales superiores, sino también todos los fiscales que pertenecen al sistema de FICOP. Hoy el Colegio de Abogados también se ha unido. Pero ¿qué está pasando en el Tribunal Constitucional, en el Congreso de la República, en la Defensoría del Pueblo y en la Junta Nacional de Justicia, los poderes que controla el pacto de gobierno? Están celebrando. Han salido a decir, bueno, las resoluciones tienen que cumplirse. ¿Tiene que cumplirse una resolución que es manifiestamente inconstitucional? Manifiestamente, la Junta Nacional de Justicia no nombra a la fiscal de la Nación. Es tan patético el argumento que ayer el abogado de Patricia Benavides el ex congresista priista Jorge del Castillo, ha salido a decir que aunque sea un día la tienen que dejar de fiscal de la nación para que haya una reivindicación simbólica. ¿Eso es jurídico? ¿Eso será político? Acá estamos discutiendo un tema jurídico. La señora fiscal de la nación actual, Delia Espinosa, ¿está correctamente elegida? Sí. ¿De acuerdo a la Constitución? Sí. La otra que pretende ser fiscal de la nación fue destituida en un proceso regular, sin ningún sesgo ni animadversión. La señora retiró de su puesto a la fiscal Betsabé Revilla por investigar a su hermana que liberaba narcotraficantes a cambio de dinero. Sí, la retiró. La retiró para que no investigue a su hermana, colocó a otro fiscal y el otro fiscal le garantizó impunidad a su hermana archivando el caso. Así de escandaloso. Y por ese caso la destituyeron en un proceso que respetó todos los procedimientos largos, excesivamente largos para mi gusto, y que finalmente terminaron con una sentencia o una resolución absolutamente consentida en la vía administrativa. No había nada más que hacer. Una nulidad de acto administrativo es un proceso absolutamente extraordinario que requiere requisitos de muy alto estándar, porque, claro, te vas a bajar una resolución que ya es firme. Por eso se requiere la unanimidad de los miembros del colegiado. Y eso es lo que no lograron. Pese a todos los esfuerzos y a todas las presiones, se dice incluso que además de Tábara, dos más tampoco querían seguir adelante, pero fueron brutalmente presionados para darle, por lo menos verbalmente, el voto. Hasta esta hora no hemos visto una resolución firmada por los seis. Tampoco hemos visto el video donde se discute esto. ¿De qué estamos hablando? Yo estoy con la doctora Espinosa, dice que esto es probablemente un golpe de Estado. Es lo que es. La única diferencia con Pedro Castillo es que esta vez no detuvieron a Patricia Benavides. Lo que hemos visto ayer es un golpe de Estado porque es un acto físico, una imposición física de una persona sin derecho a por la fuerza y con el auxilio de un sector de la Policía Nacional hacer valer algo para lo cual no tenía derecho. Eso es gravísimo. Y reitero, el presidente del Consejo de Ministros ha salido a decir que muy bien con Patricia Benavides, los congresistas de Fuerza Popular y otras bancadas también, muy bien, les parece estupendo. Congreso, que hasta ahora no tramita las acusaciones constitucionales por la serie de delitos que ha cometido la señora Espinosa. Perdón, la señora Benavides, la otra. No han tramitado nada. No han tramitado. ¿Ha sido denunciada? Sí. ¿Se ha tramitado? No. ¿Y quién elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Tribunal Constitucional, elegido por el Congreso. Defensor del Pueblo, elegido por el Congreso. Contralor, elegido por el Congreso. Dos rectores de universidades beneficiadas por la ley SUNEDU. Ahí van cinco. El otro es Ministerio Público y Corte Suprema. Ahí tienen el resultado. Ahí tienen el resultado. Y podemos revisar nuevamente los currículums de los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia cuando quieran, ¿eh? Porque da para bastante y lo explicamos acá mucho tiempo antes de que fueran elegidos, advirtiendo los problemas. Tenían todo asegurado. ¿Para qué? Para hacer cosas como esta, como la que estamos viendo. Parece un día con poca esperanza, ¿verdad? Porque además todos sabemos que el Ministerio Público es una institución débil y todos sabemos que el sistema de justicia tiene enormes debilidades y carencias. Lo siguiente es tirarse a la Corte Suprema y con eso ya no hay separación de poderes en el Perú. Pausa y vamos con las preguntas del público que hemos prometido.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y uno de cada 3 no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Hoy es martes, tenemos este segmento dedicado a todos ustedes. Pregunten todo lo que quieran, entran las preguntas. David Coronado Atoche. El tema es que se discute la legitimidad de la imposición de Patricia como fiscal de la Nación, pero ¿cómo quedan sus denuncias de corrupción? ¿Son falsas? Porque eso se da a entender. No, sus denuncias de corrupción siguen todas, todas abiertas. A ver, les explico de nuevo. Cuando tú ocupas una fiscalía suprema, de acuerdo a nuestra Constitución, tienes el beneficio de antejuicio. Es decir, si cometes un delito, primero te tienen que juzgar, aunque no es un juzgamiento, pero te tienen que examinar en el Congreso. El Congreso autoriza, ¿ok?, a la fiscal de la Nación para acusarte ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque podría haber una persecución política. Esa es la razón por la cual ministros, expresidentes de la República, congresistas, miembros de la Corte Suprema, del Ministerio Público, fiscales supremos, tienen este beneficio, para no ser perseguidos políticamente. Obviamente, el beneficio no es para ser protegidos políticamente, pero lamentablemente nuestro Congreso lo usa para eso, para dar protección a los amigos, ¿no es cierto?, y persecución a los enemigos. Para eso lo usan. No debería existir por el mal uso que se da en el Perú. Pero en fin, esa es otra discusión. La señora Patricia Benavides ya tiene sendas acusaciones penales. Ya las tiene. Ya están. Y han sido remitidas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la hermana del señor César Acuña. ¿Y qué ha hecho con eso? Ha dicho, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Ya. Hace un año. Eso es lo que ha hecho. Oiga, ¿y por qué no tramitan esto? Ahí está todo. Ahí está falsedad genérica. ¿Por qué? Porque la señora Patricia Benavides mintió en el caso de Betsabe Revilla diciendo que tenía baja productividad, lo cual era mentira. Fraguó un documento con otras personas para decir que tenía baja productividad. Su productividad era más del 90%. Mintió. ¿Puede mentir? No, no puede mentir. ¿Es delito? Sí. Ya, vamos. Primero. Dos, canjeó una resolución de archivamiento de los delitos de congresistas a cambio de que esos congresistas votaran por inhabilitar a Zoraida Ábalos con una acusación falsa. Zoraida Ábalos ya fue repuesta como fiscal suprema, porque la Corte Suprema la repuso en un amparo, la repuso la Corte Suprema hasta arriba. Y puedo seguir. Los delitos de Patricia Benavides, ¿dónde están? ¿Investigados? Ya terminó la investigación preliminar, ya se presentó al Congreso. El Congreso le levanta el fuero y la juzgan. ¿Ah? Ahí sigue. 5 años. Sus delitos no han desaparecido, sigue denunciada por todo lo que ha hecho, que no ha sido poco. Y sabiendo todo eso, la Junta Nacional de Justicia dice, no, este procedimiento específico ha sido muy rápido. Muy rápido. 1 año de investigación, para una cosa tan sencilla como la hermana, ¿no?, saca a la otra para que no investigue a la hermana. Sí, no. Siguiente, por favor. Rosa María, a Benavides le levantaron la destitución y le pusieron suspensión por 6 meses. No, por 60 días. Esa fue otra. ¿No debería haber emitido otra resolución antes de volver a poner a Benavides como fiscal de la Nación? ¡Claro! Es que además, a ver, son pésimos abogados. Porque hasta para hacer barbaridades tienes que tener alguna habilidad. 3 días antes habían sesionado y habían dicho, en esta primera destitución no nos parece que tenga que destituirse, no. Pero si hay falta, sí reconocemos que hay falta. Entonces le cambiamos la destitución por 60 días. ¿Ok? Es el maltrato a un fiscal, ¿ah? Documentado. La misma junta dice que sí, que lo maltrataron. Pero muy grave la sanción de destitución. 60 días. Si está suspendida 60 días hoy, ¿cómo va a tener una resolución que diga, oiga, retórnala a fiscal de la nación? Además, ¿cómo la puedes retornar a fiscal de la nación si la junta no elige a la fiscal de la nación? O sea, como les digo, hasta son malos abogados. Ay, Dios mío. Montesinos era otra cosa. Siguiente, por favor. Mauro Luis Bento Mesa. Buenos días, doctora. ¿Puede hacer algo el Ministerio Público si a Patricia Benavides y sus sedentas se les ocurría llevar su caso a la bancada TC y estos le dan la razón? Mira, la bancada TC va a tener que morderse la cola, porque no sé cómo le pueden dar la razón si en el caso de Falconi han dicho A ahorita para meterlo hace unos meses a la Junta Nacional de Justicia. ¿Y ahora qué van a decir? Z. ¿Cómo lo van a hacer? Todos queremos ver. Ya, en realidad, hay algo que es bien preocupante, ¿no? Miren, se ha perdido la vergüenza. Porque antes un abogado más o menos prestigioso, o que quería tener algún prestigio social, ¿no?, no hacía estas cosas porque les daba vergüenza. Ya no. Ya no hay vergüenza. En fin, siguiente, por favor. Claudia Soto, y acompañada de un abogado de la Defensoría del Pueblo, ¿para qué? Para que queden claros los apoyos, creo yo, ¿no? Para que queden claros los apoyos. ¿Quién elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Uno de los que lo elige, de los 7, es el Defensor del Pueblo. Pero además es el secretario técnico de toda la elección, de todo el proceso de selección. Más clarito no canta el agua, ¿no? Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Doctora Rosa María, la felicito por su análisis. Sería ilegítima la reposición de la ex fiscal Patricia Benavides al no tener los votos de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque le hace daño al Ministerio Público. No lo sé, no sé por qué le hace daño al Ministerio Público. No lo sé. Pero lo que sí sé es lo que usted me ha entendido perfectamente el argumento y eso me da mucha tranquilidad, porque mientras más gente entiende el argumento, entenderán por qué se está operando de la manera en la que se está operando. Lo importante es que yo creo que el pueblo esté informado y que sepa la verdad. ¿Cuál es la desesperación de los partidos en el poder por tener a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación? Eso es lo que todos nos tenemos que preguntar. ¿Qué más hay que tapar? ¿Qué más hay que archivar? Es solo este fin de semana. Se ha conocido una nueva investigación en la cual Dina Boluarte y Patricia Benavides se reúnen para canjear la impunidad de Dina Boluarte. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Freddy Mamani Calla, y esto ha puesto Dios soles por la pregunta. Excelente programa, doctora. Solo en el Perú tenemos fiscales con alias Bane. ¿Cómo puede ser eso? No sé, pregúntenle a Jorge del Castillo. Ese fue el alias que le puso en su teléfono. Se refería a ella como Bane, para que no la identifiquen. Y así quedó, alias Bane. Es una cosa de locos, de verdad. Tiene usted toda la razón. Pero así estamos, pues. Y como no pueden, reitero, ganar con la razón, tienen que ganar con la fuerza. Ayer lo que hemos visto es un acto de fuerza. que reitero, se ha advertido que hoy se va a repetir, aunque hasta esta hora no lo estamos viendo, me van a avisar inmediatamente sea presente en la puerta del Ministerio Público, pero dice que exige, ¿no es cierto?, que la reciban, que presente una resolución con 7 firmas. Empecemos por ahí. Siguiente, por favor. Daniel Chatelain, es un nombre extraño. Muy bien. Doctora Rosa María, si la Fiscalía cae ante las mafias, ¿qué nos queda? Ya cayó el TC, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso y el Ejecutivo. Sí, nada. Resistir. Porque lo siguiente que puede caer son los organismos electorales, que es lo último que necesitan para que dentro de 10 meses, si no les gusta el resultado, griten fraude, 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 ¿no es cierto? Y vayamos a una situación mucho peor. Mientras la ciudadanía esté apagada y nadie haga nada en las calles, mientras no haya una respuesta social ciudadana, esto va a terminar muy mal, ¿eh? Siguiente, por favor. Orlando Aranda Zúñiga. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el fiscal supremo y fiscal de la nación? Ya que hay medios que dicen que a Patricia Benavides la sacaron como fiscal suprema y no como fiscal de la nación. Ay, Diosito. Bueno, buena pregunta, señor Orlando Aranda. Buena pregunta porque a veces uno se olvida de explicar lo básico, pero tiene usted toda la razón. A ver, hay una junta de fiscales supremos, ¿ok? Todos los que son fiscales supremos integran esta junta. Entonces, si yo soy fiscal supremo, soy parte de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Ok? ¿Hay muchos fiscales supremos? No, hay pocos. En este momento, 4. Si se incorpora Tomás Aladío Gales, 5. Siempre debería ser un número impar, y ahora les explico por qué deberían, no siempre lo son. Porque esa junta, ellos, eligen a su presidente, y ese presidente es el fiscal de la nación. ¿Ok? Esa es la diferencia. Todos los fiscales supremos son fiscales supremos, pero no todos los fiscales supremos son el fiscal de la nación, solo hay uno. Pero para ser fiscal de la nación tienes que ser fiscal supremo, sin discusión. ¿Ok? El cargo de fiscal supremo es un cargo permanente en el tiempo. El cargo de fiscal de la nación es transitorio, rotativo, entre los fiscales supremos. ¿Ok? Entonces, a mí no me eligen fiscal de la nación, me eligen fiscal supremo. Si mis pares, los que están conmigo, quieren que yo sea fiscal de la nación, me darán su voto y yo ejerceré como fiscal de la nación por un plazo de 3 años. El plazo de vigencia de la Fiscalía de la Nación de Benavides vence mañana o pasado, por el que la eligieron incluso. O sea, todo esto es ridículo. No se mareen. No dejen que los doctores Truquini, que comienzan a polular en esta época para lavarle la cara a Patricia Benavides, los confundan. ¿Ok? Es bien claro. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Siguiente, por favor. ¿Qué rol debería asumir los medios ante esta intentona de tomar el control del Ministerio Público por parte de Benavides y personajes que la respaldan? Bueno, primero, los medios tienen que informarse, ¿no? Y algunos medios deberían tener consultores legales permanentes a los que puedan llamar si es que no entienden esto. Porque los periodistas no han estudiado derecho, no tienen por qué saber todo lo que estoy discutiendo yo con ustedes acá. Entonces, lo primero es llamar a 2 o 3 consultores legales permanentes. Ahora hay periodistas que me dicen, es que llamas a uno, te dice otra cosa. No es verdad. Te van a decir lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Y guíate por lo que dice la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Si no le entiendes a un abogado, cambia canal, ¿ya? Porque su obligación es que tú lo entiendas. Tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, es porque te está tratando de enredar. Así que trata de seguir a gente que sí entiendas. Los periodistas tenemos que hacer lo mismo. Si un abogado comienza a enredarte, en mi caso es bastante más difícil, ya sabes que se está tratando de engañar. Y se nota, además. Siguiente, por favor. Eduardo pregunta, todos esos individuos y mujeres que ayer se metieron al local del Ministerio Público sin autorización para tratar de amedrentar al fiscal de la Nación han cometido algún delito. ¡Claro! ¡Usurpación de funciones! Lo venimos diciendo desde ayer. ¿Ok? Imagínense que un juez declara que yo soy presidente de la República. Agarro mi resolución y me meto a Palacio de Gobierno y digo, yo soy presidente de la República. Hoy día en la mañana hacían una comparación entre Meche Araoz con la banda, ¿no? Metiéndose a Palacio de Gobierno y empujando a Vizcarra y diciendo, la presidenta soy yo. Ya. No, no. Para eso tenemos reglas. Para que la gente no se vaya a los empujones a lo físico, para eso tienes normas. Y una institución como el Ministerio Público no se puede regir por tomas de local, se tiene que regir por la ley. Es lo mínimo que le pides a un aspirante a fiscal suprema, ¿no? Que se rija por la ley, no por los actos de fuerza. Pero en fin, todos han cometido usurpación de funciones. Ella a la cabeza y el resto son sus cómplices. Siguiente, por favor. ¿Puede la JNJ retractarse de la resolución porque está mal hecha? Mira, ¿puede declarar la nulidad de su propia resolución? Sí, pero no lo creo que lo hagan. Se las han sacado así, pero hay muchos intereses en juego. O sea, ustedes tienen que tener en consideración que estos 6 magistrados no van a arruinar su futuro profesional así nomás. Hay mucho en juego. Han arruinado su futuro profesional, eso no hay duda. Pero algunos ya lo tenían arruinado, así que les da lo mismo. Y otros, que habrán canjeado, vaya usted a saber. Pero acá no hay nada de restitución de un asunto de justicia, ni siquiera un asunto debatible. O sea, es absurdo decir en una resolución que la señora Inés Tello trabajó rápido, aceleradamente, cuando investigó durante un año el caso de la hermana de Patricia Benavides. ¡Un año! ¿Dónde en este mundo eso va a ser célere para hacer un informe? ¿Ok? Pero no la van a cambiar. No la van a cambiar. Y ellos saben que yo estoy diciendo la verdad. Lo saben perfectamente, pero no la van a cambiar. Porque hay mucho juego. De lo que ustedes no saben, pero hay mucho en juego. Siguiente, por favor. Jan Sánchez. ¿Se puede hacer algo para impedir que Patricia Benavides retorne con esa resolución ilegal del Ministerio Público? Sí, por supuesto, impugnarla inmediatamente. Es nula. Es nula. O sea, no tiene los requisitos para que proceda. La impugnan inmediatamente. Siguiente, por favor. Excelente programa. Gracias. ¿Esa es la última pregunta? Es muy soberbio, pues chicos, no podemos terminar con un excelente programa. Muy bien, muchas gracias. Espero que no los haya confundido demasiado. Espero que las preguntas hayan aclarado un poco la situación. Es una muy mala situación para el país, pero realmente muy mala. A mí me sorprende cómo la sociedad peruana no entiende todavía la gravedad de la situación. Y cada vez que ustedes escuchen la palabra son los caviares, ya también cambian de canal, ¿ya? Gorriti, los caviares. Eso es casi ya de un orate el que repite esas cosas. Aquí lo que hay es un Estado de Derecho vulnerado por los intereses particulares de grupos políticos que han tomado el poder. Así de simple. Y que no fueron elegidos para hacer lo que están haciendo, ¿eh? Ni de casualidad. Eso es. ¿Podemos cambiar esta situación? La podemos cambiar. El próximo año hay elecciones. Si no comienzan ustedes a enterarse, a movilizarse, a entender qué está pasando, todas las autoridades que vamos a tener en el Perú van a ser autoritarias. Van a repetir los mismos patrones de conducta. Y eso tiene que acabar. Muy bien. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa, darle like o me gusta y suscribirse a todas las redes de la República para que les llegue la información instantáneamente. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.